Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, hubo una gigantesca explosión. Una supernova llega hoy a la Tierra en forma de radiación cósmica. Radioacción Cósmica, el programa que acerca el espacio exterior a tus oídos.
Buenas noches y bienvenidos todos al último programa del año de Radiación Cósmica. Yo soy Sara.
Y yo soy Miquel. Hoy, al ser Navidad, os traemos un maravilloso especial. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad!
Miquel, no inventes, que hoy es un programa normal y corriente.
¡Jo! Es que nunca me dejas hacer nada divertido. Pues nada, nos toca empezar con las efemérides históricas entonces.
Pero no te pongas de morros, que las efemérides son interesantes. Empezamos con el 4 de diciembre de 1639, cuando el astrónomo Jeremiah Horrocks realizó la primera predicción y observación de un tránsito de Venus.
Él sabía que este año se iba a producir la conjunción y, aunque estaba nublado ese día, la pudo ver, lo que le hizo sacar nuevas conclusiones sobre el tamaño del planeta, que hasta ese entonces se pensaba que era más grande y que estaba más cerca de la Tierra.
Continuamos con el 11 de diciembre de 1972. El Apolo 17, la última misión del programa Apolo de la NASA y la última misión en la que los humanos viajaron y caminaron sobre la Luna, aluniza en el Valle Taurus Littrow.
Así es, Eugene Cernan y Harrison Smith se convirtieron en el undécimo y duodécimo hombres en pisar la Luna. Seguimos con el 25 de diciembre de 1642. Aquel día de Navidad nació uno de los físicos y astrónomos más famosos, Isaac Newton. Os recordamos que en diciembre del año pasado hicimos un programa dedicado a él.
Cierto, si os lo perdisteis y queréis saber sobre su trabajo y los chascarrillos sobre su vida, podéis buscarlo en iVoox y Spotify cuando terminéis de escucharnos.
Y terminamos ya con el 30 de diciembre de 1924, con uno de los astrónomos estadounidenses más famosos y un gran amigo nuestro, Edwin Hubble, cuando demostró la existencia de otras galaxias. Demostró que había nebulosas que hasta en ese momento se pensaban que eran de nuestra galaxia, que en realidad no eran nebulosas y eran galaxias y estaban fuera. Looking for the shapes in the
silence. En este programa os vamos a hablar de una noticia un poco triste. Como muchos sabréis ya, el mes empezó fuertecito, pues el martes 1 colapsó el radiotelescopio de Arecibo.
Sí, por la mañana del primer día del mes, la plataforma de este telescopio se desplomó. Aunque esto es algo que ya se veía venir, ya que en agosto se rompió uno de los cables que lo sujetaban.
Así que, en memoria de este telescopio mundialmente conocido, os hemos preparado un programa que va a tratar únicamente sobre él.
Al principio hemos dicho que el telescopio de Arecibo es en verdad un radiotelescopio, pero ¿qué significa esto?
Pues mira, mientras los telescopios normales captan luz visible, los radiotelescopios, como el de Arecibo, reciben señales de ondas de radio, como su nombre indica. Normalmente su función es analizar la ionosfera y captar posibles sonidos procedentes del espacio.
Pero ya hablaremos de eso más adelante. Lo importante es lo primero, el telescopio de Arecibo, o lo que queda de él. Se encuentra en el municipio de Arecibo, situado en la mayor isla de Puerto Rico. Aunque pertenecía a la Fundación Nacional para la Ciencia de Estados Unidos, o NSF.
Fue inaugurado el 1 de diciembre de 1963 y se construyó estratégicamente en una zona cercana a la línea del Ecuador. Como inicialmente el plato iba a estar fijo, se necesitaba que su ubicación fuese casi ecuatorial para que pudiese observar todos los planetas.
Además, las dolinas típicas del terreno kárstico o de suelos con caliza presentes en Puerto Rico ofrecían cavidades perfectas para situar el gran plato.
Este telescopio ha sufrido varios cambios desde que se inauguró en los años 60. El principal se debe a que se construyó con el único propósito de observar la ionosfera, que es la parte de la atmósfera terrestre ionizada permanentemente debido a la fotoionización que provoca la radiación solar.
La construcción del telescopio fue cedida a William E. Gordon de la Universidad de Cornell. Oficialmente iba a constar de un reflector fijo junto con una torre de 150 metros para sujetar el equipo en el foco, ya que la única intención de Gordon era el estudio de la ionosfera terrestre.
Pero esto suponía un problema, pues el uso de esta gran estructura quedaría muy limitado, quedando descartada su utilidad para la investigación en otras áreas para las cuales era muy importante la capacidad de señalar diferentes posiciones en el cielo y seguirlas durante un tiempo prolongado.
Fue Ward Lowe, de la Agencia de Proyectos Avanzados de Defensa, quien señaló este inconveniente. Posteriormente, se propuso un cambio en el diseño para que pudiera soportar una plataforma móvil en una superficie esférica de 133 metros encima del reflector estacionario. En esta plataforma se encuentran los receptores y emisores, de forma que ahora sí que se podría apuntar a distintos lugares de la bóveda celeste.
Al principio querían soportar esta plataforma mediante una torre, pero se dieron cuenta de que esto suponía un problema ya que el centro del reflector es la parte más importante. Así que esta idea fue sustituida por un diseño de plataforma colgante.
La construcción comenzó a mediados de 1960 y, como ya hemos dicho, el radiotelescopio se inauguró el 1 de noviembre de 1963. Contaba finalmente con una antena de 305 metros de diámetro y 51 de profundidad y construida con 40.000 paneles de aluminio. En el foco de esta estaban colgadas mediante cables los equipos que incluían emisores de radar y receptores de microondas. La plataforma receptora, por su parte, pesaba unas 900 toneladas y estaba sujeta por 18 cables de acero.
Con estas dimensiones se convirtió en el telescopio circular más grande jamás construido, pero este título le duró solo una década, pues en 1975 Rusia construyó en la zona del Gran Cáucaso el Ratan 600, con una antena de 576 metros de diámetro.
Efectivamente. Además, desde su inauguración siguió sufriendo cambios para mejorarla y que pudiera realizar aún mejor su función. La primera gran modificación fue en 1974, cuando se añadió una superficie de alta precisión al reflector. Otra fue en 1977, al instalarse un transmisor más potente y una pantalla metálica alrededor del perímetro para proteger al telescopio de la radiación terrestre.
Pero os estaréis preguntando, ¿por qué se eligió esta geometría? Se suele decir que el reflector del telescopio es parabólico, pero es, en realidad, esférico. Vamos a hablar un poco de esto. Tanto las esferas como las parábolas son tipos de cónicas. Y las cónicas reciben su nombre porque aparecen al realizar secciones diferentes a un cono circular recto.
Sí. Así, si cortamos un cono en su plano horizontal, obtenemos una circunferencia. Sin embargo, si este corte es un poco oblicuo, llegamos a la elipse. Si tomamos la sección totalmente vertical, obtenemos una hipérbola. Y si este corte está ligeramente inclinado, llegamos a la parábola.
Las principales ventajas de estas figuras son sus propiedades reflexivas. De esta forma, las parábolas son muy usadas en la construcción de radares, antenas parabólicas y espejos.
Además, ¿no están basados en hipérbolas los sistemas de localización de GPS?
Efectivamente. Y esta fue también muy importante en los sistemas de navegación por radio de LORAN usados en la Segunda Guerra Mundial, usando la diferencia de recepción entre dos emisores de señales de radio sincronizados y distantes entre sí para poder determinar las posiciones de barcos y aviones.
Pero volviendo a las parábolas, tiene un inconveniente y es que solo permiten absorber rayos de luz paralelos que lleguen en una sola dirección. Hablamos de rayos paralelos pues las señales nos llegan desde muy lejos y podemos así establecer esta aproximación. Esta desventaja es muy importante porque no permite la fabricación de telescopios de grandes dimensiones que usen esta estructura.
Por eso, para construir una antena de tales dimensiones, se usa la cuarta de las cónicas. Aún no hemos hablado de la circunferencia, cuyo equivalente tridimensional es la esfera. de forma que el telescopio aúna las propiedades de las parábolas y de las circunferencias, pudiendo así construir la antena sobre la propia superficie terrestre y poseer grandes dimensiones.
El único problema es que no vamos a poder dirigir la antena en diferentes direcciones, pero gracias a su forma esférica podemos suspender una plataforma en el foco y, posteriormente, dirigirla a diferentes lugares para elegir una dirección de observación.
Tenemos así, o bueno, mejor dicho, teníamos, una gran antena esférica de 305 metros de diámetro, 50 metros de profundidad y ocupando una superficie de 8 hectáreas. Una plataforma de 900 toneladas suspendida por 18 cables a 137 metros por encima del reflector. Esos cables estaban sujetos a tres torres de hormigón armado. La plataforma era triangular y estaba fija, y el brazo cimutal, que es el que tenía movimiento, giraba debajo de ella.
El brazo tenía forma de arco, y en su parte curvada se desplazaban la cúpula gregoriana y una pasarela. Esta cúpula no fue instalada hasta 1993, y dentro de ella dos reflectores, el secundario y el terciario. Focalizaban la radiación a un punto donde se posicionaba un conjunto de antenas, conocidas como bocinas. Estas antenas consisten en una estructura que guía las ondas mediante el incremento del área de la sección hasta un extremo abierto.
Por otro lado, de la pasarela colgaban varias antenas, cada una de las cuales estaba sintonizada en una banda pequeña de frecuencias. Estas antenas apuntaban hacia abajo y estaban especialmente diseñadas para el reflector de Arecibo. Así, apuntando la antena a un cierto punto del reflector, las emisiones de radio procedentes de una zona muy pequeña del cielo y alineada con la antena eran focalizadas en ella.
Todo el sistema localizado en Arecibo trabajaba en frecuencias que iban desde los 50 a los 10.000 MHz y 26 motores eléctricos controlaban la plataforma moviendo el azimut, la cúpula y la pasarela a cualquier posición con precisión milimétrica.
Pero espera, ¿eso es todo lo que tenía? ¿Dónde están las lentes para observar?
Pues mira, es que este tipo de telescopios no funciona con lentes, sino que aprovecha las propiedades de las ondas electromagnéticas. En concreto, en este caso, las ondas de radio. Dentro de la cúpula estaba localizado un transmisor radar que dirigía ondas de radar a objetivos de nuestro sistema solar. Así, analizando el eco que recibía, podía proporcionar información sobre la dinámica y las propiedades de las superficies de estos objetos.
Ah, claro. Es por eso que podía obtener información sobre objetos cercanos muy pequeños, ¿no?
Exacto. Gracias a él se pudieron hacer cosas increíbles como el primer módulo tridimensional de un asteroide, el Castalia.
Bueno, pero no hagas spoiler de lo siguiente, que ahora vamos a pasar a recordar la importancia que ha tenido este telescopio para la ciencia.
Vale, sí, perdón. Gracias a este telescopio hemos realizado grandes descubrimientos que nos ha permitido entender mejor el universo que nos rodea.
Recordemos que estaba diseñado en un primer lugar para estudiar la ionosfera terrestre. Sin embargo, se dieron cuenta que podría ser mucho más útil en otros campos y se hicieron algunas modificaciones para ello, las cuales ya hemos mencionado.
Estas modificaciones, entre otras cosas, permitieron seguir el movimiento de los planetas. Una de las primeras cosas que nos ayudó a comprender fue el movimiento de Mercurio.
Efectivamente, Mercurio es el planeta con la órbita más excéntrica del sistema solar.
Un momento, ¿has dicho excéntrica? ¿Como la gente? ¿Que se comporta extraño?
Pues sí, aunque en este contexto no tiene ese significado, pero tampoco se aleja mucho. La excentricidad de una órbita nos dice lo que la órbita se desvía de ser una circunferencia perfecta. Por tanto, a mayor excentricidad, más extraña será la órbita, ya que la de la mayoría de los astros suelen ser elipses no muy deformadas.
Ah, claro, ahora entiendo. ¿Y puede que esta excentricidad tenga que ver algo con el tamaño del planeta?
Pues sí, has dado en el clavo, aunque también influyen otros factores como la posición del planeta, su tamaño es muy importante. A mayor masa, más fuerte se verá atraído por la fuerza de la gravedad, haciendo que su órbita se asemeje más a una circunferencia.
Uy, qué interesante. Ya me ha quedado todo mucho más claro. Bueno, continuando con los descubrimientos de Arecibo, antes se pensaba que Mercurio siempre tenía la misma cara mirando al Sol, por lo que una de estas estaría siempre ardiendo y la otra estaría siempre a oscuras. Pero gracias a este telescopio se pudo ver que no era así.
Además de esto, se descubrió que su órbita no duraba 88 días como se pensaba, sino que en realidad duraba 59 días. Es decir, los años de Mercurio solo duran 59 días. Por otro lado, también se pudo ver que en sus polos había hielo, lo que confirmó más tarde la sonda espacial Messenger.
Como ya hemos dicho, ese telescopio manda y recibe señales de radio. Aunque esa técnica es mucho más efectiva a la hora de ver objetos cercanos, también es capaz de detectar otros objetos lejanos, muy energéticos, que emiten ondas de radio, como son los pulsares.
Efectivamente, Arecibo ha sido capaz de detectar una gran cantidad de pulsares, pero ¿qué son y por qué son tan energéticos? pues se tratan de estrellas de neutrones con un campo magnético muy grande, las cuales se forman después de la explosión de una supernova.
Anda, como nuestra asociación. Bueno, pues estas estrellas de neutrones son extremadamente densas. Llegan a tener el doble de masa que nuestro Sol concentrada en tan solo 12 kilómetros de radio, mientras que el Sol tiene la mitad de masa en un radio 60.000 veces mayor.
Muy interesantes todos estos datos, pero no consigo imaginar cómo deben ser realmente.
Bueno, poniendo un ejemplo, sería como comprimir un vuelo Boeing 747 en un grano de harina. Increíble cuanto menos. Imagina la fuerza necesaria para poder hacer eso.
Madre mía, no querría sentir esa fuerza. Continuando, estas estrellas de neutrones giran muy rápido sobre sí mismas, unas 600 veces por segundo. Para que os hagáis una idea de la velocidad, las turbinas de avión más rápidas dan unas 330 vueltas por minuto, o mismamente la Tierra da una vuelta en 24 horas.
Algo que gira a estas velocidades tan altas pierde energía, emitiendo una radiación muy grande desde sus polos magnéticos, la cual nos llega a la Tierra y podemos percibir a través de telescopios como el de Arecibo. Esto no es un proceso nada fácil, ya que se encuentra escondida entre mucha otra información de otros lugares.
Si lo os acabamos de contar os parece impresionante, lo de ahora lo es aún más. Gracias a Arecibo pudimos descubrir el primer sistema binario de púlsares, es decir, dos estrellas de neutrones que giran alrededor de un mismo punto a la vez de manera muy próxima, como si fueran una estrella binaria.
Esto fue muy importante ya que nos proporcionó la primera evidencia de la existencia de las ondas gravitatorias. Este púlsar binario emitía una energía tan alta que lo hacía de forma de ondas gravitatorias, hasta ahora casi indetectables.
Dentro de todos los púlsares descubiertos por Arecibo, destacamos el púlsar LIG, que tarda algo más de 6 milisegundos en dar una vuelta. Este púlsar es tan especial porque es el primero en el que se encontraron exoplanetas orbitando alrededor suyo.
Hasta 1992 no teníamos pruebas de si esto era posible o no. Se piensa que estos exoplanetas son los restos de gigantes gaseosos, como Júpiter, que orbitaban a la supernova antes de colapsar.
Todos estos descubrimientos se han hecho a través del análisis de ondas de radio que llegan al telescopio, pero también hemos dicho que puede mandarlas. El mejor ejemplo de esto es el mensaje de Arecibo.
Seguramente muchos ya hayáis oído hablar de él. Y si sois seguidores del programa desde hace tiempo, también, ya que hablamos de él en el programa del 28 de noviembre de 2019.
Se trata de un mensaje de 1679 bits, el cual contiene información de nuestro planeta, del sistema solar y del ser humano. El mensaje fue diseñado por Carl Sagan, Frank Drake, entre otros, y fue enviado al cúmulo de estrellas M13.
Se intentó hacer un mensaje lo más sencillo posible para que fuera fácil descifrarlo si le llega algún tipo de vida inteligente extraterrestre. Por eso está compuesto por bits, que solo pueden tener dos valores, 1 o 0, y al representarlo gráficamente se ve un dibujo.
Pues por muy sencillo que se hiciera, estamos suponiendo que conocen qué son los bits y que pueden entender los dibujos de dentro del mensaje. Además, no sé a ti, pero a mí no me gusta que una raza extraterrestre sepa cosas sobre nosotros.
Bueno, por eso no te preocupes. El mensaje tardará unos 24.950 años en llegar a M13, por lo que si alguien llegara a recibirlo y a comprenderlo, tardaríamos los mismos años en recibirlo. Para entonces, a saber si la raza humana sigue existiendo. Pero, ¿sabes que puedes descubrir un mensaje extraterrestre que llega al telescopio desde tu casa?
Claro que sí, ya lo hago. Para los que no sepáis de qué hablamos, nos referimos al proyecto SETI Home, a través del cual cualquier persona con un ordenador conectado a Internet puede descargarse un programa que permitirá que se analicen todo tipo de señales que recibe Arecibo en su ordenador.
Exacto. Cuantas más personas ofrezcan su ordenador, más rápido será el proceso. Además, puedes tenerlo en segundo plano mientras haces otras cosas. Es un proyecto muy interesante en el que podemos aportar nuestro granito de arena. Y no en vano, ya que gracias a él se han encontrado varias señales cuyo origen aún no somos capaces de explicar.
Una vez que os hemos contado todo esto, podéis comprobar que la pérdida de este telescopio ha sido un duro golpe para la investigación. Pero seguro que os estáis preguntando qué fue lo que hizo que algo que llevaba tantos años en funcionamiento se rompiera de repente.
Pues bien, el telescopio, al tener tantos años, ha sufrido muchos daños a lo largo de su vida. Ha tenido que aguantar varias tormentas y huracanes en la década de 2010, como el huracán María, que causó que se rompiera una línea de alimentación que dañó unos pocos paneles de aluminio.
Este daño fue mínimo comparado con la ruptura de un cable del soporte el 10 de agosto de 2020, posiblemente provocado por la tormenta tropical Isaías. A partir de este momento, todo fue a peor. Se pidió un cable de repuesto, pero antes de que llegara, el 7 de noviembre, se rompió un segundo cable causando aún más daños que serían irreparables.
Finalmente, poco después del anuncio del desmantelamiento del telescopio, debido a que ya no se podía reparar, el 1 de diciembre se rompió el tercer cable, terminando definitivamente la vida del telescopio de Arecibo.
Algo muy triste, la verdad.
Sin embargo, Arecibo nunca ha estado solo. Hay otros telescopios que le han hecho competencia, como el Rattan 600 en Rusia, mucho más grande, de 600 metros, siendo el más grande de todos los radiotelescopios individuales, como ya mencionamos antes.
No nos olvidemos del FAST, en China, con un plato de 500 metros de longitud y con el doble de sensibilidad que el de Arecibo. Comenzó a funcionar hace muy poco, a principios de 2020. Veremos a ver si es capaz de sorprendernos tantos como lo ha hecho Arecibo.
En conclusión, hemos visto lo importante que ha sido el telescopio de Arecibo en la ciencia y en la investigación. Es un hecho triste para estos campos. Sin embargo, nos quedamos con todas las cosas que hemos descubierto gracias a él, mientras que vemos cómo le cede el turno a otros radiotelescopios más modernos.
Y no queríamos acabar este tema sin mencionar la cuenta de Twitter de Pablo Gila, @pgilah, que se dedica a divulgar sobre física, e hizo un hilo maravilloso sobre este tema. Además, podéis encontrar en él el enlace al vídeo que muestra el momento exacto donde cedió la estructura del telescopio.
Vamos ahora con las efemérides astronómicas de enero. Durante este mes vemos como el triángulo de invierno culmina sobre el sur. Está formado por las estrellas Betelgeuse, perteneciente a la constelación de Orión, Procyon, del Can Menor, y Sirio, del Can Mayor, y que además es la estrella más brillante del cielo nocturno.
Esta y Procyon, además, se caracterizan por ser de las estrellas más cercanas a la Tierra. La gigante roja, Betelgeuse, sin embargo, se encuentra mucho más alejada de nosotros. Su brillo disminuyó más de lo normal a finales de 2019 y, dado que ya ha recuperado su brillo habitual, se cree que se debió a una emisión de material de la propia estrella, que afortunadamente ya se ha disipado.
Hablando de estrellas, Algol, que como ya hemos mencionado alguna vez es una estrella variable, presentará un eclipse en su totalidad el día 23 de enero. Comenzará al ponerse el sol y hacia las 9:30 alcanzará su menor brillo, recuperándolo de madrugada.
Durante este mes tienen lugar las cuadrántidas. Su periodo de mayor actividad es de tan solo unas pocas horas. Por desgracia, todo parece estar en contra, pues aquí en España todavía no habrá anochecido el día 3 cuando alcancen ese pico de actividad. Y además contaremos con una luna bien brillante durante esos días.
Si lo que queremos es el cielo sin la presencia de la luna, tendremos que esperar hasta mediados de mes, pues será el 13 cuando alcance su fase nueva. Por otro lado, volverá a estar llena hacia finales, el 28.
En cuanto a los planetas, Mercurio se podrá ver con más facilidad en torno al 25 hacia el suroeste al anochecer, con su máxima elongación el día 23. Venus se encontrará en el lado opuesto de la bóveda celeste al alba, situado en la constelación de Ofiuco. Se irá observando cada vez con menos altura.
Marte, que se encontrará en la constelación de Aries, se puede observar a partir del anochecer. Su brillo irá disminuyendo a medida que avance el mes.
Júpiter y Saturno dejarán de ser visibles a finales y mediados de enero respectivamente. Ambos estarán además en la constelación de Capricornio, con Saturno a la derecha de Júpiter. Se irán separando el uno del otro durante la primera semana del año.
Los dos pasarán también con su conjunción con el Sol. Júpiter lo hará el día 29 y Saturno el 24. Finalmente, Urano se podrá ver con prismáticos. Este planeta se encontrará junto a Marte del 18 al 22, siendo el día con menor separación entre ellos el 20.
Ya por último, destacar que durante este mes la Tierra alcanza el perihelio, que es el punto de su órbita más cercano al Sol. Con esto nos despedimos del último programa del año. Muchas gracias a todos por escucharnos una vez más.
Os recordamos que podéis estar al tanto de las actividades de la asociación en nuestras redes sociales. Podéis seguirnos en Twitter, @supernovausal, Instagram, supernovausal, y Facebook, @usupernova.
Si queréis escuchar capítulos anteriores, podéis encontrarnos en iVoox y Spotify como Radiación Cósmica. Y podéis visitar también nuestro canal de YouTube, Supernova Usal. Eso es todo por hoy. Nos vemos el mes que viene. Felices fiestas y feliz año nuevo.
¡Feliz Navidad!